ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Identifican proyectos de infraestructura en zonas económicas especiales. Son más de 70 proyectos de infraestructura relacionada con el transporte y la logística que la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales tiene contemplados en estas regiones, que tendrían una inversión aproximada de $2,500 millones, proveniente en un 70% de fuentes privadas o el sistema Asociación Público-Privadas. Así lo dio a conocer Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal, durante su participación en el foro Infraestructura 2030, Infraestructura para el Éxito de las Zonas Económicas Especiales, encabezado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Consejo Coordinador Empresarial, y que busca impulsar proyectos en esta materia para el desarrollo económico de estas regiones. Con información de Transportes y Turismo, SCT da a conocer acuerdo para permitir despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, dio a conocer el acuerdo que establece las bases y lineamientos en materia inmobiliaria para permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, en el que se destaca la creación de un grupo de coordinación integrado por 7 secretarías de Estado y un instituto federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, precisa que serán los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Cultura y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, quienes conformarán dicho grupo, el cual deberá quedar instalado a los 30 días siguientes de la entrada en vigor del acuerdo, con información de Secretaría de Comunicaciones y Transporte. El desarrollo de más capacidad y mala planeación en los puertos están provocando un desequilibrio general en el sector, ATOP. La Asociación de Terminales y Operadores Portuarios, ATOP, afirmó que la mala planeación de materia portuaria está generando una sobreoferta de servicios a la carga, depredación de terminales, tarifas elevadas y concentración de actividades. Tenemos a más jugadores cubriendo la misma carga y eso va a desequilibrar el movimiento. Eso puede provocar caer en circunstancia de depredación. No se van a poder recuperar inversiones en el tiempo programado y vamos a tener un problema en general de desequilibrio en el sector portuario, dijo el director general del organismo, Jaime Aguilar. Con información de Infotransportes. API Coatzacoalcos presenta proyecto de zonas económicas especiales en Colombia. Ovidio Noval Nicolau, director general de la Administración Portuaria Integral API Coatzacoalcos, participó en el tercer Congreso Mundial de Zonas Francas, evento que tuvo lugar en Cartagena de Indias, Colombia, donde se presentó el proyecto de Zonas Económicas Especiales de México. En el marco del evento, cuyo propósito es impulsar el desarrollo de las zonas francas de última generación, se informó que destacan 3 pilares fundamentales: calidad, innovación y sustentabilidad. Lo anterior en palabras de Juan Manuel Santos Calderón, presidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz. Con información de TV21. Se realizó con gran éxito en la Ciudad de México la reunión del Buró COP3. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano Lamán, y la secretaria ejecutiva del Convenio de Diversidad Biológica, Cristina Pascal Palmer, inauguraron la reunión conjunta de las mesas de conferencia de las partes del CBD y el órgano subsidiario de asistencia científica, técnica y tecnológica, que tuvo lugar en la Ciudad de México el pasado 25 y 26 de abril de 2017. El funcionario mexicano dio la bienvenida a los representantes de los 22 países que asistieron a la reunión del Buró de la COP13 y señaló que este es un momento crucial para el Convenio sobre Diversidad Biológica, para asegurar el éxito del Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 y sus metas de Aichi, teniendo en cuenta que el CBD cumplirá 25 años de su entrada en vigor.
Con información de la Secretaría de Medio Ambiente,
días, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 238 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Soy Iris López y a nombre de Rodolfo Hernández les doy la más cordial bienvenida a esta emisión. El día de hoy presentaré para ustedes el panel El futuro es ahora, innovaciones tecnológicas en vehículos de carga, en donde podrán conocer a usuarios y fabricantes de vehículos que mostrarán y comentarán sobre las últimas tecnologías disponibles para vehículos de carga, elementos que podrán parecer ciencia ficción. Este panel tuvo lugar el pasado miércoles 29 de marzo en el Logistics Summit and Expo. Como moderador, tuvimos al ingeniero Alex Teisen de FEMSA Logística. Y como ponente estuvo Juan Botis de Grupo Bimbo, Manuel Medina de Freightliner y Adrián Verdugo de Kenworth. Pero antes, las efemérides del día son: un 3 de mayo, pero de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a iniciativa de los países miembros de la UNESCO, proclama el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda la sociedad democrática. La fecha recuerda la instauración de la Declaración de Windhoek sobre la libertad de ejercicio del periodismo. Cada año, la UNESCO conmemora esta fecha, rindiendo tributo de esta manera a los numerosos periodistas alrededor del mundo que por decisión profesional ponen en peligro sus vidas en el esfuerzo de informar a sus sociedades y de promover el libre flujo de información. La UNESCO convoca cada 3 de mayo a todos los países miembros y a sus sociedades a reflexionar sobre la libertad de prensa y los diversos tópicos que atañen a los temas del periodismo, la información y la comunicación. Y bien, como les comentaba al principio, el día de hoy les vamos a dejar con el panel El futuro es ahora, innovaciones tecnológicas en vehículos de carga. Vamos a escucharlo.
La siguiente mesa panel, El futuro es ahora, innovaciones tecnológicas en vehículos de carga. Esta estará a cargo de Alex Teisen, presidente de ANTP, quien fungirá como moderador y ponente. Juan Botis, Dirección Nacional de Vehículos de Grupo Bimbo. Manuel Medina, de Freightliner. Y Juan Carlos Ayala, gerente de desarrollo de producto de Kenworth. Recibamos a nuestro distinguido panel con un fuerte aplauso.
Buenas tardes a todos. Gracias por asistir y dedicarnos este tiempo. Mientras ponen la primera presentación, yo voy a ser supuestamente el moderador, pero en realidad voy a tratar de no acabarme el tiempo. Creo que el título del tema es muy interesante porque habla de que el futuro es ahora y vamos a tratar de dejarles claro que el futuro sí efectivamente se nos va a venir encima más rápido de lo que creemos. Para no comerme todo el tiempo, voy a empezar con la presentación. Yo básicamente tengo como moderador la idea de meterlos un poquito en el ámbito de lo que es, en este caso, el ambiente, lo que vemos. Vamos a tratar primero cuál es la evolución y tendencias que vemos, tanto lo que ha pasado en el mundo en el pasado, como lo que está pasando ahorita y lo que va a pasar en el futuro. Después voy a plantear cuáles son los retos de la tecnología, qué tiene que lograr la tecnología, y al final les voy a dejar un poquito picados con algunas nuevas tecnologías que se ven por ahí para que ya los expertos que tengo aquí en el panel y que verdaderamente son de lujo puedan explicarnos un poquito más lo que ya se está aplicando o lo que se va a aplicar en los próximos años. Lo primero que les quiero comentar yo es que el tema de este foro completo, la logística, la movilidad, siempre ha sido una necesidad importante para la humanidad, para poder tener interacción social, para poder mover mercancías, para poder mover a la gente, para poder, en otras palabras, fomentar el crecimiento del mundo y, por lo tanto, el comercio del mismo. Entonces, este tema siempre ha sido un tema muy importante para la humanidad. Y lo más importante es que el futuro del mundo se rige por el cambio tecnológico. La persona que está ahí, el señor Gordon Moore, que fue cofundador de Intel, predijo en 1965 que aproximadamente cada 18 meses la duplicaría. Y ahora cedemos la palabra a la gente de Kenworth por venir, Juan Carlos Ayala, y gracias, esperamos con ansias tu presentación.
Sí, gracias. ¿Tú voy a empezar aquí? Bueno, ¿me escuchan? ¿Ahora? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. A continuación les voy a dar una pequeña visión de la, del futuro de Kenworth Mexicana. Mi nombre es Juan Carlos Ayala. Vamos a empezar con esta presentación. ¿Cuáles son las tendencias actuales en la industria, o más bien las generadoras de las tendencias, ¿no? En un primer plano tenemos lo que son las regulaciones ambientales, hay estos organismos que van impulsando y van dictando a los fabricantes de equipo original cuáles deben ser los niveles de emisión, y es una realidad que estas secretarías van marcando en cuanto a los rendimientos de combustible y a las operaciones de las industrias. Sí, en un segundo término tenemos lo que es la eficiencia. Empresas como Bimbo, como FEMSA, que transportan su propio producto, pues obviamente están enfocadas a reducir sus costos operativos para maximizar sus resultados. Es una realidad, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que prepararnos y hacer buenos diseños, así como el Kenworth T680, el camión más aerodinámico. Y en otra tercer tendencia que tenemos es el tiempo efectivo, lo que se le conoce como el uptime, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir nosotros como Kenworth a tener un buen uptime? Bueno, es haciendo diseños robustos, adecuados al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos más preocupación por robustecer el chasis para que pueda transportarse sin defectos sobre nuestras carreteras. O también tenemos el sistema de diagnóstico remoto Kenworth TrackTech Plus, muy similar a lo que platicaba ahorita Manuel sobre el enlace Freightliner, ¿no? Que es básicamente está midiendo la salud de nuestro motor Packard MX y por medio de telemetría le está avisando al usuario o al dueño de la flota si hay alguna oportunidad de mejorar el vehículo, y también le indica cuáles son las concesionarias Kenworth más cercanas, las tres concesionarias Kenworth más cercanas para poder llegar a hacer una reparación en tiempo, ¿sí? Por último, y es donde me voy a enfocar, es el tema de la seguridad. Yo creo que muchas empresas, las que estamos aquí participando, ya tenemos muy bien afinado esos tres temas, ¿no? La cuestión de la seguridad, que es normativo, de las emisiones, que es normativo. El tema de eficiencia, bueno, pues ya hay ingenieros que están midiendo el consumo de diésel, de las llantas. Y el tiempo efectivo también, pues hay una serie de administradores que están viendo los resultados que se están emitiendo. Y cuando pasan por esos tres órdenes, llega un momento de mejorar algo más, ¿no? Y ese tema es el de la seguridad. Bueno, para poder cumplir con lo anterior y poder satisfacer las necesidades, pues obviamente necesitamos tener una planta lo suficientemente flexible, y tal es el caso de la planta en Mexicali de Kenworth, que puede ensamblar productos de tres marcas del mismo corporativo Packard, que es Kenworth, Peterbilt y DAF, ¿sí? Ensambla motores con seis distintos niveles de emisiones, tanto euros como EPAs, en todos sus niveles, y hay 14 modelos que ensamblamos por la misma línea de producción, ¿sí? Entonces, la misma planta, la misma gente que trabaja ahí está capacitada para dar frente a todo el futuro, a todos los nuevos retos que vengan en la industria del transporte, ¿no? Hay opciones de seguridad que ya están disponibles, ¿sí? Cosas que ya están al alcance de nuestros clientes, como el sistema el programa electrónico de estabilidad, que se basa en el ABS. Lo que hace es controlar la estabilidad y la verticalidad del vehículo, ¿no? Para evitar giros innecesarios o que se vaya a tocar la unidad. Por otro lado, tenemos también el sistema de advertencia de desvío de carril, que lo que hace es que a través de una cámara y un software está midiendo las líneas de la carretera, las líneas seguidas o punteadas o continuas, y si involuntariamente el operador empieza a sesgarse a un lado sin haber marcado la direccional, le da un aviso al operador, ¿sí? Suena, es una alarma visual y es una alarma auditiva. También tenemos el sistema Wingman Fusion de Bendix, que este sistema también es para mitigar posibles colisiones, y a través de cuatro distintas fases puede llegar hasta detener el vehículo por completo para no colisionar con el vehículo que está enfrente, ¿no? Y lo hace a través de controlando el motor, las revoluciones, el freno de motor, inclusive también llega a aplicar los frenos de servicio hasta dos terceras partes, ¿no? Para poder detener el vehículo. Y por último tenemos dos sistemas propios de Kenworth, ¿no? Que es el monitoreo de la presión de aire y temperatura de llantas, su propio nombre lo indica, y también el asistente de desempeño del conductor, que es básicamente darle retroalimentación en tiempo real al operador de cómo está manejando en términos de seguridad y de eficiencia para ver si tiene que mejorar estos hábitos y llevarlo a un círculo virtuoso al operador para que empiece a mejorar. ¿Sí? Esto es parte de lo que ya existe. Bueno, ¿y qué es lo que viene? Pues hay algo que se conoce como sistemas avanzados de asistencia al conductor. En Estados Unidos lo conocen como ADAS, Advanced Driver Assistance Systems. ¿Sí? Básicamente son tecnologías que mejoran, adaptan y automatizan los sistemas del vehículo con la función obviamente de alertar, asistir o en dado caso tomar el control del vehículo, de la conducción del vehículo para prevenir un accidente. Los beneficios son mitigar colisiones, incrementar la eficiencia, como lo hemos venido platicando, y también incrementar el confort del operador. Gracias. ¿Sí? Está estructurado estos sistemas básicamente en 6 distintos niveles. La Sociedad de Ingenieros Automotrices de Estados Unidos se encargó de hacerlo de esta manera. El primer nivel básicamente habla de tener advertencias, ¿sí? Así como lo platicábamos con el sistema de desvío de carril, simplemente le avisa al operador que te está saliendo, no toma ninguna acción, ¿no? Punto. El nivel 1 es el de ser tipo asistente y consiste en tener ya sea las manos o los pies fuera de la conducción y puede ser tan simple como un control crucero, ¿no? El segundo nivel es tener manos y pies fuera. Hay algunos sistemas que ya se pueden integrar, piensa en una caja de dirección electrónica que en cierto momento puede hacer cambios de carril, ¿sí? Un nivel 3 viene siendo una automatización condicionada. El operador del vehículo en ciertos momentos y en cierto tipo de condiciones puede tener la vista fuera del camino. ¿Sí? Hay una muchacha va pintándose, ¿sí? Eso ya pasa en la actualidad también, ya lo hemos visto. El nivel 4 es una alta automatización, le llamamos mente fuera, ¿no? En ese momento el operador ya no tiene que estar concentrado en el camino. Y por último, estos sistemas avanzados de asistencia de conducción, es hablar de que ya no se necesita al operador. Es simplemente sin un operador, una conducción totalmente autónoma, tanto en carretera, dentro de ciudad o en circuitos privados. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, puede sonar algo de locura el tema de la conducción autónoma, pero pues, la realidad es otra, ¿no? Ya sabemos de compañías que están probando estas tecnologías como Google, y hay ciertos prototipos de Apple con el iMove, ¿sí? Tesla ya es una realidad, ya es una producción en serie, ya se venden estos vehículos también aquí en México, ya están disponibles y alcanzan hasta un nivel 3 de las automatizaciones que mencionaba anteriormente. ¿Y por qué no? Ahí en el último recuadro, abajo a la derecha, ¿por qué no pensar en un vehículo Kenworth que también sea totalmente autónomo y pensar en una cabina distinta a la que actualmente tenemos, ¿no? Esto realmente no es sencillo, hay varios retos. Y el primero es el tema de la tecnología, cómo tenemos que avanzar para poder hacer toda la integración de los sistemas en un tractocamión para que pueda responder a estas necesidades. Y a manera de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un sistema operativo de un Android, de un celular, teléfono inteligente, tiene 12 millones de líneas de código. Una línea de código es una programación para ejecutar un comando, así de sencillo. El Microsoft Office, estos paquetes, tienen 44 millones de líneas de códigos. Y un vehículo como el Tesla, ¿sí?, tiene 100 millones de líneas de códigos y tiene integrado en su carro más de 50 computadoras para poder llegar siquiera a un nivel 3, no a un nivel 5 de conducción totalmente autónoma. ¿Sí? Entonces el reto, el camino, se antoja difícil, pero como la tecnología avanza exponencialmente, pues esperemos pronto estar viendo estos vehículos. Ahora, el reto para los tractocamiones, bueno, pues tenemos que hacer varias integraciones. Radares de corto y largo alcance, ¿sí?, para prevenir y tener vehículos, pero tener manejo seguro. Tenemos que poner sensores de ultrasonido también para corto alcance. Videocámaras que detecten peatones o inclusive mascotas que puedan hacer detener al vehículo. Y pues estamos hablando de que tenemos que integrar más de 20 computadoras y alrededor de 50 millones de líneas de código en programación para poder hacer que un vehículo funcione totalmente autónomo en un tractocamión. Más o menos de ese tamaño es el reto para Kenworth en la conducción autónoma. ¿Sí? Ahora, si me pueden hacer el favor de correr el video. lo largo de varios meses y años ya hemos estado trabajando en desarrollar tecnología propia y con otros fabricantes también de este tipo de tecnología a nivel corporativo, a nivel Packard, con las compañías hermanas DAF, Peterbilt y nosotros Kenworth. ¿Sí? Ustedes pueden ver este detección de objetos. Entonces, es un vehículo Kenworth en nuestro centro piloto de pruebas en el estado de Washington. Ya estamos avanzando con la conducción autónoma, empezando a hacer algunas pruebas, y ustedes pueden verlo, ¿no? Ya son vehículos que se conducen sin operadores. Y los invito a pensar que pueden lograr alcanzar a sus empresas si pueden reducir las horas de los operadores, eliminarlos de ciertos tramos o simplemente no tenerlos. Ahora sí, ¿me puede regresar a la presentación, por favor? Dos slides más, por favor. ¿Otro? Sí. Bueno, los beneficios que va a traer esta tecnología es obviamente, primerísimo es mitigar accidentes de tránsito, ¿no? Es el principal enfoque, es una de las visiones que estamos compartiendo ahorita con ustedes de Kenworth, ¿sí? Reducir el costo total de operación, se los mencionaba, ¿no? A lo mejor podemos tener operadores, y lo platicábamos hace rato, ¿no? Ya no tan capacitados en la conducción de los vehículos y sus labores las podemos enfocar en otros puntos, ¿no? Podemos obtener logísticas más dinámicas y más flexibles. Algunos de los transportistas en México se limitan probablemente ahorita a manejar durante la noche o en la madrugada por cuestiones de seguridad. Bueno, pues a lo mejor lo vas a poder hacer más tranquilamente con este tipo de vehículos. Y obviamente también es controlar o reducir el impacto al medio ambiente al hacer que estos vehículos operen en sus puntos suaves como debe de ser. ¿Sí? Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Qué se requiere para el futuro? ¿Cómo debemos de prepararnos nosotros como fabricantes y ustedes como transportistas? Bueno, tenemos que empezar a buscar a técnicos más especializados en plataformas electrónicas de software, ¿sí? Obviamente se requieren ciertas infraestructuras por parte de nuestro gobierno en telecomunicaciones y en carreteras para poder llegar a hacer esto. Y por último, también requerimos de hacer ciertas modificaciones en los temas de legislación para poder pensar en conducciones 100% autónomas, ¿no? Bueno, de mi parte es todo. Les agradezco su atención.
Muchas gracias, Juan Carlos. Creo que estuvo muy bien, inclusive el orden de las presentaciones. Ya Juan Carlos nos presentó lo que hoy hay y también lo que nos presentó Manuel es muy interesante porque todo eso ya está disponible, pero también, como vieron claramente, aquí no se detiene el futuro. El futuro es hoy, pero también, como dijeron ellos, la productividad, la seguridad, el cuidado del medio ambiente siempre va a tener una capacidad de mejorarse y por lo tanto ellos ya están trabajando como industrias de clase mundial en lo que va a venir después. Y la realidad es que es alentador el futuro, es emocionante el futuro. Poder pensar que un día vamos a tener vehículos sin operador y no solo en la consecuencia de eso, muchos piensan, pues qué vamos a hacer con los operadores. Pero la realidad es que al final de cuentas, la productividad de una máquina que hoy cuesta 3 millones de pesos y que, como les dije yo, está sujeta a lo que puede trabajar una persona y a que esa persona sea responsable y no se canse, mañana va a poder trabajar 24 horas sin detenerse. ¿Y eso qué va a traer? Sin duda alguna, beneficios económicos para todo el planeta, para todas las personas. El costo de logística se va a poder reducir y al reducir el costo de logística vamos a encontrar otro tipo de trabajos para los operadores ya más enfocados a otro tipo de actividades. Entonces, no debemos de tener miedo a las consecuencias del avance tecnológico. Más bien debemos de nosotros en nuestro propio ámbito empujar y ver qué podemos hacer para que ese futuro llegue más pronto. Muchas gracias a los panelistas y creo que tenemos un espacio pequeño para unas preguntas. Si alguien del público tiene alguna pregunta, por favor levante la mano para que le puedan hacer llegar hay varias preguntas y con todo gusto les hacemos llegar un micrófono para poderlas contestar, ¿no?
Y bien, amigos, antes de seguir con esta interesante información, vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook ANTP México y Twitter @ANTP México. Seguimos con más en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que? AMDA y AMPAR reconocen cambios al programa de chatarrización. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, dio a conocer la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2017 y sus anexos 1, 1-A, 5, 7, 14, 15 y 16-A, en donde se modifican las reglas del esquema de renovación del autotransporte federal. Dichas modificaciones incluyen la autorización para que los folios tipo A asignados a personas físicas, hombre camión, hasta con 5 unidades, sean utilizados por las personas morales y personas físicas, con más de 5 unidades, serie C y B respectivamente. Con información de Transportes y Turismo. La cápsula. Aerolíneas mexicanas crecen en carga una tonelada. Durante el primer trimestre del año, las aerolíneas mexicanas reportaron un tráfico de carga de 69.861 toneladas, considerando tanto lo acumulado en el servicio regular nacional como internacional, lo que generó un crecimiento de 2.33% en referencia a las 68.263 toneladas del mismo periodo en 2016. Lo anterior significó un 33% de tráfico de carga total acumulado durante el periodo enero-marzo, el cual, de acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil, ascendió a 206.703 toneladas. La aerolínea que más tráfico de carga reportó el primer trimestre del año fue Aeroméxico, con 26.014 toneladas, un incremento del 10.92% en comparación de las 23.452 toneladas del año pasado, con información de T21.
ProStar de International es el tractocamión con el mejor rendimiento de combustible de toda la industria. Lo tenemos certificado. Con motor Cummins, la cabina más amplia y cómoda del mercado y todo el respaldo postventa de International con más de 80 puntos en todo el país. Y si lo que estás buscando es el camión del patrón, conoce el nuevo Lone Star. En cuanto lo veas, sabrás por qué le decimos así. Acércate al distribuidor internacional más cercano y descubre por qué International es Uptime. InternationalCamiones.com.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Estamos de regreso, amigos. Qué bueno que sigan con nosotros. Continuamos con la segunda y última parte de El futuro es ahora, innovaciones tecnológicas en vehículos de carga.
Muchas gracias a los panelistas y creo que tenemos un espacio pequeño para unas preguntas. Si alguien del público tiene alguna pregunta, por favor levante la mano para que le puedan hacer llegar un allá al. Aquí hay varias preguntas y con todo gusto les hacemos llegar un micrófono para poderlas contestar, ¿no?
Buenas tardes, mi nombre es Daniel Reyes. Mi pregunta va enfocada a la parte de sustentabilidad. Si ya en la distribución secundaria se están incorporando vehículos eléctricos con energías limpias, ¿cuál creen que sea el futuro para los transportes de distribución primaria con energías limpias?
Bueno, mira, definitivamente que es una muy buena pregunta la que haces. Yo voy a empezar a contestarle, luego le voy a hacer la palabra a alguien. Efectivamente, los vehículos eléctricos, como lo está haciendo Bimbo, van a empezar por los vehículos más pequeños. El involucrar tecnología eléctrica implica baterías. Las baterías pesan y por lo tanto para un camión más grande necesitas muchas más baterías y eso le resta a la capacidad de carga. Por lo tanto, como ya está haciendo Bimbo, vas a empezar a ver vehículos eléctricos en las distribuciones de camiones más pequeños. Y los camiones más grandes tendrán que esperar a la evolución de las baterías y otro tipo de tecnologías como el gas natural que ya presentaron algunos de los ponentes aquí, inclusive en el panel anterior, y inclusive diésel mucho más limpio. Por ahí hay tecnologías ya de diésel que permiten equipararse prácticamente a un vehículo eléctrico, porque al final la electricidad también se produce en una planta de electricidad que consume un combustible fósil. Entonces, no crean que solamente haciendo el vehículo eléctrico hacemos todo el ambiente limpio. Tenemos que ver de dónde vienen las fuentes de electricidad y, por lo tanto, la ecuación completa de emisiones. En este caso, les voy a dejar la palabra si alguien más quiere agregarle. Adelante.
Sí, en el caso de la distribución primaria, pues como mencionaba Alex, es complejo ahorita por el banco de baterías, ¿no?, y el peso que agregan. Pero yo creo que se puede llegar a un tema híbrido, pensar en tal vez el tractocamión durante los recorridos largos que funcione con un motor de combustión interna, como normalmente lo hace, y para llegar a distribuir o al centro de distribución en la ciudad, pensar a cambiar a un sistema híbrido eléctrico. Entonces, eso es lo que está más o menos apuntando el futuro, sería una mezcla en carretera, 100% combustión, y llegando a ciudad, precisamente como por temas de la megalópolis o restricciones que están poniendo otras ciudades en otras partes del mundo, es hacer un cambio al sistema eléctrico.
Bueno. ¿Sí me escuchan? Sí. Buenas tardes, Gastón Cedillo, del Laboratorio Nacional de Sistema de Transporte y Logística. Mi pregunta es respecto a la tecnología de viaje en pelotón, que el truck platooning. Me parece que, bueno, puede ser una…
¿Puedes hablar más fuerte porque no se escucha?
Claro, mi nombre es Gastón Cedillo, del Laboratorio Nacional de Sistemas de Transporte y Logística. Mi pregunta es sobre la tecnología de viaje en pelotón, el truck platooning. Es sobre cuál sería el tiempo de introducción a México, dado que potencialmente es una tecnología que podría reducir, bueno, se pretende reducir accidentes, requiere menos choferes y sobre todo, bueno, ahorita en Europa ya están haciendo pruebas y hay competencias, diferentes marcas, ¿no? Entonces, la duda es sobre si hay alguna ventana de tiempo, pensando en que en México es uno de los modos de transporte que más se utilizan, si llegará a estar pronto en México. Gracias.
Gracias, Gastón. Muy buena tu pregunta. Mira, yo te voy a dar un poquito lo que está sucediendo. Ese tipo de tecnologías hoy día son disponibles, se llama pooling. Daimler lo tiene en Europa. Se utiliza, hay una serie de videos en YouTube donde lo puedes ver cómo funcionan. Y creo que son muy interesantes. Sin embargo, hoy día tenemos que situarnos en la problemática del país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser productivos y tenemos que ser ecológicos y tenemos que dar seguridad. ¿Cuándo va a venir esa tecnología? Está en función de cuánto queramos gastar. Yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es renovar nuestra flota, mejorar nuestras carreteras y sobre todo mejorar el marco legal. Hoy día no existe un marco legal para eso. O sea, hoy día no tenemos en muchos estados ni siquiera el mismo criterio para certificar un motor a diésel. Yo creo que tendríamos que empezar por ahí para después irnos a eso, que qué bueno que ya está, porque eso significa que va a empezar a usarse en otros países y el costo de esa tecnología cuando llegue a México va a ser más barata. Pero ahorita, al menos las plantas armadoras, en lo que estamos enfocados es en hacer productivas las inversiones de hoy día. Hoy día, si tú ves el precio de un camión y lo comparas con el de hace 10 años, ha sido verdaderamente exponencial, casi igual que la tecnología, el costo. Y también la necesidad también ha ido incrementando. Entonces, yo creo que nuestra filosofía como empresa va a ser productivos, a reducir la contaminación y a que esa tecnología esté al alcance de más gente. Para eso también invertimos en financieras, invertimos en planes de financiamiento más agresivos, en recompra de unidades usadas, en planes de chatarrización, de renovación de parque vehicular. Hacia allá es a donde creo que vamos. Esa tecnología va a llegar, yo creo que sí va a llegar, yo creo que no es ningún problema, ya existe. ¿Cuándo? El día que podamos pagarla.
Muchas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Yo quisiera primero, antes de terminar y que se vayan, otorgarles aquí un pequeño reconocimiento a nuestros panelistas, junto con el aplauso de todos ustedes, por favor.
Hola, ahorita nos encontramos con nuestro presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Yo muy bien, ¿y tú?
Bien, también, muchas gracias. ¿Nos puede platicar un poquito de qué se trató su conferencia el día de hoy?
Bueno, realmente hoy fui como medio panelista y medio moderador de El Futuro del Transporte, de eso se trató este panel. Estuvo muy interesante, realmente hubo tres ponencias muy interesantes de gente que fabrica vehículos, en el caso de Daimler, Freightliner, también de Kenworth, y también estuvo Juan Botis de Bimbo, que nos platicó de lo que ellos ya como empresa participante en esta tecnología y como miembro de NTP están haciendo. Yo simplemente moderé el panel y di un poquito de las tendencias que hay hoy en día en la tecnología y los retos que tiene esta tecnología que vencer. Es muy importante que no veamos a la tecnología como un medio para lograr más productividad, más eficiencia, sino también veamos que tenemos una responsabilidad con la comunidad, con el medio ambiente y con la seguridad de los demás usuarios de las carreteras. Y de eso trataron los temas, creo que estuvo muy interesante y muy variado, y al final de cuentas pues creo que logramos transmitir mucho conocimiento y mucha visión diferente para todos los que asistieron a la conferencia.
Okay. ¿Cuál es el reto que tiene México en cuanto a este tema? ¿Cuál le parece que sería el reto para...?
Bueno, el reto principal que tiene México es el que comentaron algunos de los panelistas. Para poder adoptar todas esas tecnologías, obviamente tienen un costo inicial y tienes que encontrar la manera de justificarlas para poderlas hacer sustentable. México, desgraciadamente, tiene una antigüedad de flota muy, muy grande. Tenemos una antigüedad promedio de 17 años de antigüedad. Entonces, ¿cómo podemos pretender tener vehículos de última generación con las últimas tecnologías si ni siquiera hemos podido encontrar mecanismos y formas de productividad y de pagar por tecnologías más básicas y de modernizar la flota? Entonces, obviamente va a haber compañías como Bimbo, como FEMSA, con muchas otras que, como nos mostraron hoy en día, ya están adoptando muchas de estas tecnologías, pero el reto que tiene el país es que no sean solo unos cuantos o los miembros de NTP, sino toda la industria la que pueda ir adoptando estas nuevas tecnologías, que sin duda alguna van a traernos los beneficios de productividad, seguridad, cuidado del medio ambiente y mejora de la comunidad.
Ok, y en cuanto al tema de competitividad logística, ¿qué es lo que nos tiene que preocupar hoy en día?
Bueno, la competitividad logística siempre es parte de lo que todas las empresas participantes en la industria lo buscan. Hay maneras de buscarlo desde el punto de vista humano, de propios procesos, de mejora continua en sus propias operaciones, pero sin embargo, como lo mostramos en esta conferencia, la tecnología va a influir todo eso. La tecnología tiene otra virtud. Inicialmente cuesta, pero al término del tiempo empieza a bajar de costo, como ha sucedido con los celulares, con todo lo que todos los demás usamos todos los días. Al principio solo unos cuantos pueden usarlos y después son de acceso prácticamente para toda la población. Lo mismo va a suceder con la tecnología aplicada a la logística. Y lo que antes era casi imposible tener telemetría, por ejemplo, hoy ya vemos que está disponible al alcance de todos. Hablar de vehículos que tienen sistemas de seguridad tan sofisticados como los que vimos hoy cuesta mucho dinero, pero sin embargo en unos cuantos años va a estar al alcance de todos. Entonces creo que el reto de todas las compañías es siempre buscar ser más productivos, pero como dije, no solo productivos, sino más seguros, cuidando mejor el medio ambiente y contribuyendo también al desarrollo de la comunidad. Y eso va a ser posible más rápidamente en la medida que adoptemos la tecnología que va a estar disponible para ello.
Perfecto, muchísimas gracias.
Radio, muchas gracias a ti.
Mi nombre es Isaac Morales, de la empresa Omnitrax de México, y mi puesto es gerente nacional de los sistemas de planeación de rutas y telemática.
Perfecto, ¿nos puede platicar un poquito de qué se trató su conferencia?
Claro, Abril, mucho gusto, gracias. Mi conferencia platicamos de lo que es la gestión de la última milla. Platicamos de cómo la tecnología nos ayuda a ser más productivos, tener mejor productividad en lo que es la ruta y la planeación de lo que es la distribución local o la distribución urbana, como normalmente se conoce. Y en ese sentido, hablamos cuál es la cadena del dolor que sufren las empresas para tener esa perfecta planeación de rutas de distribución, y estamos hablando de que esa planeación viene desde lo que es la parte operativa, que es la gente que día a día hace esa planeación, hace el pick up de las mercancías, ve cómo van a salir sus rutas, los horarios, los tiempos, las restricciones de los clientes, y después va pasando esa cadena de dolor por todos los niveles. Cuando se hace una mala planeación, eso afecta directamente al director operativo. Al momento de que las rutas no están siendo efectivas, pasa al director de finanzas. El director de finanzas empieza a ver por qué no se están dando esos resultados, y en ese sentido es cuando empieza a visualizar que ese cumplimiento o esa planeación de rutas no está siendo efectiva, y eso al final recae pues con el dueño, con los socios, con los inversionistas de la empresa, y eso pues nos representa los márgenes de utilidad, los retornos de inversión, la productividad, los rendimientos, etcétera. Hablamos un poquito de eso y hicimos la analogía de cuál es el dolor, en este caso esa cadena de dolor, la analogía con las enfermedades, que en este caso una enfermedad puede ser desde esa área o esa célula de del área de distribución y planeación, y cómo va afectando al resto de células y cómo pues, al final pues, afecta a todo el ser vivo o a toda la organización. Y cómo darles una medicina respecto a esa situación. Entonces, ¿cómo puedes corregir un problema desde abajo para que al final arriba pues, se vea reflejado? En ese sentido, explicamos un poquito lo que es una plataforma integrada donde tengas toda la ejecución de la planeación de rutas basadas en dispositivos móviles, en dispositivos telemáticos, que puedas tener el análisis de la información basado en tableros de control, en business intelligence, en dashboards, que puedas analizar la información en diferentes niveles, que toda esa información pueda ser colaborativa, que la puedas extender hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, que pueda llegar la información con la persona adecuada en el momento adecuado. Y cerramos con pues, las herramientas que en este caso ofrece Omnitracs para solventar esa situación.
Hablando de la competitividad en la logística, ¿qué tema es el que nos debe de preocupar más?
Mira, hay temas que impactan directamente como los costos operativos. Sabemos el tema del precio del diésel que impacta el precio de los combustibles. Otro tema que impacta es el tema de seguridad patrimonial. No quiero que me roben porque tiene unas implicaciones. Seguridad vial. No quiero tener accidentes porque tiene otras implicaciones. Estos dos elementos, la seguridad vial y la patrimonial, se traducen en que quizás tengo más costos porque tengo una siniestralidad más alta y suben mis primas de seguro. Entonces esto también le impacta a la seguridad. Otro tema, la administración. ¿Qué tan eficiente fue mi ruta? ¿Tú llegué a tiempo o no llegué a tiempo? ¿Lo que yo planeé contra lo que realmente está pasando fuera está sucediendo o no? ¿Todas las visitas fueron exitosas o no? Entonces, todos estos elementos de productividad, eficiencia, uso de mi flota, prevención de accidentes, prevención de robos, todo eso son elementos que les impactan al final a todos los que participamos en esta industria y claramente a tus márgenes operativos.
Ok, ¿quiere añadir algo?
Mira, en Omnitracs llevamos desde 1988 trabajando para la industria. Y tenemos mucha experiencia, tenemos muchos casos de éxito en donde podemos ver resultados tangibles a partir de la adopción de la tecnología. La tecnología, aparte, te ayuda a medir tus procesos y a decir cómo estaba antes y cómo estoy ahora a partir de adoptar la tecnología. Entonces, el mensaje que siempre doy es, la tecnología no lo miren como un costo más que tengo, mírenlo como un aliado para administrar el proceso y que van a tener resultados específicos donde van a ser más rentables adoptando tecnología.
Perfecto, muchísimas gracias.
Y bien, agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. A nombre de todos mis compañeros, despedimos este espacio y agradecemos a los chicos de producción. Les deseamos excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces transporte e industria?
te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.